En casa de Herrero, es radio.
9 minutos para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Vamos con lo de la investidura. Pocas novedades. Os digo lo mismo que con la declaración de Correa. Todo lo que hoy se ha producido era manifiestamente previsible. Ayer, lo contamos hasta la saciedad, el ambiente que se respiraba en la recepción al final del 12 de octubre es que va a haber gobierno. Y eso no ha cambiado. Lo que pasa es que ha habido algunas declaraciones públicas de llamamiento a la prudencia, diciendo, bueno, oiga, no vendamos la piel del oso antes de cazar al oso. Y en ese sentido han querido coincidir hoy los máximos responsables de la gestora del PSOE y del Partido Popular. Mario Jiménez, el portavoz de esa gestora, en Televisión Española, esta mañana ha dicho, oiga, quien crea que esto está hecho se equivoca.
Bueno, yo no me atrevería a aventurar una posición. Yo creo que eso lo tiene que determinar el Comité Federal y fruto de una reflexión. La Comisión Gestora no tiene que tener una posición neutral absolutamente en el debate que se está produciendo en el partido y lo que nos estamos encargando es de intentar que ese debate se produzca con naturalidad.
Os he dicho antes que en el Partido Popular también han querido ser prudentes, pero tengo que matizar. En una parte del Partido Popular han querido ser prudentes. Y en la parte imprudente del Partido Popular, que es la parte habitual, es decir, la parte margallo, pues se han comportado como se comporta la parte margallo, es decir, con absoluta imprudencia. Fijaros el contraste. Secretaria General del Partido Popular, María Dolores de Cospedal.
Pues mire, yo todavía creo que no se puede descartar nada. Creo que es muy malo para nuestro país que hubiera unas terceras elecciones y que francamente pondría en peligro la estabilidad que nos ha costado tanto conseguir y el crecimiento que va llegando ya y que ya se va trasladando en creación de puestos de trabajo. Espero que no sea así.
Por lo tanto, prudencia. Para Dolores de Cospedal, otra cosa no, pero es una mujer prudente. El que es un imprudente nato es Margallo. Porque el ministro de Exteriores, ¿qué pintará el ministro de Exteriores hablando de estas cosas esta mañana en Catalunya Radio? Se ha venido arriba y de prudencia nada monada.
Sí, sí, habrá gobierno. Eso yo no tengo la menor duda de que antes de octubre tenemos gobierno. No está confirmado, lo tienen que decir ellos, pero el sentido común, la racionalidad y el patriotismo aconseja que el Partido Socialista deje gobernar a quien ha gobernado las elecciones. Y yo confío enormemente, he confiado toda mi vida en el Partido Socialista.
Luego Margallo, cuando no sea ministro, si es que no lo va a ser, no lo sé, porque dicen las quinielas que está en apuros porque la relación con Rajoy se ha deteriorado mucho y a lo mejor se rasca la cabeza un día y yo no sé lo que me pasó. Digo, pero ¿cómo vas a saber lo que te pasó si eres siempre vas diciendo exactamente lo contrario de lo que te dice el prontuario que tienes que decir? Si ayer te dice Mariano Rajoy, y lo dijo adelante de toda la clase periodística nacional, lo mejor que podemos hacer ahora es estar calladitos. Y sale la secretaria general del partido diciendo que hay que ser prudentes, ¿por qué eso de hoy con toda seguridad va a haber gobierno? Aunque tengas esa seguridad, pues ¿qué más te da? Mantener una apariencia, digamos, de que eres una persona que haces causa común con el equipo al que perteneces. Pero bueno, allá él es Margallo y tiene sus margalladas. Por otra parte, tampoco está claro ni siquiera cuándo se va a celebrar el Comité Federal. Hoy otro ministro, otro además amiguísimo de el señor Rajoy, Jorge Fernández Díaz, el ministro del Interior, daba por hecho que va a ser el 23. Todos tenemos la impresión de que va a ser el 23, pero es una impresión. No podemos afirmar rotundamente, como decía hoy el ministro, que va a ser el 23. Ni siquiera el presidente de la gestora del PSOE, que es quien tiene que convocar el Comité Federal, tiene claro todavía cuándo va a ser la fecha.
Hay fechas muy aproximadas y la próxima semana la gestora ya hará público cuál es la fecha del Comité Federal.
Bueno, al margen de esta cuestión, insisto en que estas son declaraciones que abundan sobre un terreno en el que ya existe un consenso muy amplio. ¿Que al final puede surgir una sorpresa y llevarnos un chasco? Sin ninguna duda, ¿eh? O sea, hemos visto cómo este proceso de la investidura, que ya va durando 10 meses, ha producido de vez en cuando quiebros insospechados. Y por tanto yo no me atreveré a decir al 100% que esto estaba vendido. Pero bueno, todo el mundo entiende que sí. La gran duda en este momento no es si vamos a tener gobierno, que insisto, parece que sí, sino si el Partido Socialista será capaz de mantener la disciplina de voto de los diputados que se tienen que abstener. Y ahí está, sobre todo, el grano, en cierta parte, que le ha salido al PSOE en el PSC. O sea, los del PSC dicen que ellos no. Y lo dicen todos los días. O sea, yo creo que desde hace una semana no ha pasado un solo día en el que o bien Iceta, o bien Parlón, o bien los dos digan que no van a votar, se ponga como se ponga el PSOE, la abstención que requeriría la investidura de Rajoy. y Z.
Gente que les gusta la cosa de ruptura, romper, no. Yo mantendría la coherencia. Y además intentaría explicar a todos los compañeros y compañeras cómo en Cataluña sería imposible que el PSC siguiera siendo útil si aparece en esa fotografía al lado de Rajoy en este curso político al que se nos invita definitivamente a ese choque por el referéndum ilegal que quiere organizar la Generalitat.
Y me hace gracia porque cada vez que he oído a Miquel Iceta o a Nuria Parlón hacer consideraciones de este tipo, a mí instintivamente me ha venido a la cabeza la reflexión de que están metidos en un proceso de primarias. Es decir, que ellos el próximo sábado, pasado mañana, tienen que competir para ver quién se hace con el mando del Partido Socialista de Cataluña. Y siempre he creído que esa circunstancia puede estar, hasta cierto punto al menos, condicionando este tipo de declaraciones. Y me ha agradado pensar que no soy el único que piensa así. El propio portavoz de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, piensa lo mismo que yo.
Entiendo que la posición del señor Iceta también está en gran medida, bueno, enmarcada en el proceso que se está viviendo en estos momentos en el Partido Socialista en Cataluña. Por lo tanto, bueno, esos pronunciamientos pues se enmarcan también dentro de esa campaña que se está viviendo dentro del PSC.
Bueno, y así que hemos conocido hoy, a propósito de la investidura, os decía hace un instante, y me mantengo en ello, es altamente probable que esto ya esté más o menos arreglado y que tengamos, antes de que acabe el mes de octubre, presidente del gobierno, no en funciones, sino con carácter definitivo. La pregunta que tendremos que empezar a hacernos a partir de ese día, a partir del día 1 de noviembre, por poner una fecha concreta, es ¿y qué tipo de gobierno tenemos? ¿Cuál es la solidez parlamentaria de ese gobierno? Hoy ha habido un ensayo general, con todo, de la fortaleza de la oposición. Pues claro, si tú juntas los votos de Podemos, del PSOE y de los nacionalistas, 178. Es decir, más de la mayoría absoluta. Cualquier iniciativa legislativa que lleve la firma de todos los grupos de la oposición va a derrotar sistemáticamente al gobierno y a sus socios de gobierno, sus socios externos, pero socios, después de todo, de Ciudadanos, que solo suman 170. 178 es más que 170. Y hoy, para demostrar que esto no es una teoría, se ha producido algo en el Congreso que me parece muy llamativo y que debemos conocer con detalle, porque nos refleja al panorama político al que nos dirigimos. Todos los grupos de la oposición han firmado una iniciativa para que el gobierno revalorice las pensiones a partir de ahora, al menos lo que suba el IPC. Rocío Regidor.
UGT y Comisiones Obreras se han unido con la oposición por las pensiones. Han presentado en el Congreso una proposición de ley con 178 firmantes para retornar la revalorización de las pensiones al IPC y no al nuevo sistema del 0,25 implantado por el gobierno de Rajoy. El líder de UGT, José María Álvarez, dice que el gobierno en funciones no puede dar la espalda a la mayoría social.
Manifiesta, pone de relevancia que hay una mayoría en el Congreso de los Diputados que quiere un cambio de políticas, que hay una mayoría que se puede poner de acuerdo para que las cosas cambien en nuestro país, que por cierto es lo que han votado la mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y creo que esta mayoría no se puede secuestrar porque sería un fraude.
También instan a convocar de manera urgente el Pacto de Toledo para abordar la problemática en el sistema de pensiones públicas, que proponen pues que se haga por la vía de los ingresos o, lo que es lo mismo, por los impuestos. Ignacio Fernández Toso es el líder de Comisiones Obreras.
Es posible, además de ser necesario, es posible actuar desde los impuestos, como se plantea en la proposición de ley, y desde las cotizaciones sociales, empezando por las bases de cotización, salario mínimo a 800 euros... en el primer año de la legislatura, es decir, para el año 2017, de manera que se saque a la seguridad social de la zona de incertidumbre a donde la han llevado las políticas que se han practicado en nuestro país.
PSOE, Podemos, PNV, el Grupo Mixto y Esquerra han acompañado en esta firma a los sindicatos.
Vamos ahora con una noticia que no tiene nada que ver ni con la política ni con nuestro país, estrictamente. Una noticia muy llamativa, muy llamativa. Nobel de Literatura. El Nobel de Literatura generalmente pues provoca polémicas porque a veces se ve muy claro que hay un reparto continental y ahora toca Asia y ahora toca América y ahora toca Europa y nunca Murakami y ese tipo de cosas. Pero es que hoy la Academia Sueca nos ha sorprendido a todos porque le ha dado el Nobel de Literatura a un cantautor, un magnífico cantautor, Bob Dylan, pero un cantautor. Nobel de Literatura. Carmen Arreaza.
A la una de la tarde, la secretaria permanente de la Academia Sueca, Sara Danius, anunciaba el nombre del nuevo Premio Nobel de Literatura 2016 ante las expresiones de asombro de los asistentes.
El Premio Nobel de Literatura 2016 es otorgado a...
Tildelas Bob Dylan.
El público no podía contener su sorpresa tras la lectura del fallo del jurado que decidía conceder a Bob Dylan el mayor reconocimiento existente en el campo de las letras. De este modo, la Academia Sueca distingue por primera vez a un cantautor con este premio, para el que también sonaban el sirio Adonis, el japonés Murakami y el estadounidense Philip Roth. La secretaria permanente de la Academia Sueca argumentaba las razones para premiar a Bob Dylan, a quien consideran el creador de nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense.
Es un gran poeta. Es un gran poeta en la tradición de habla inglesa. Y él es un ejemplo maravilloso, un ejemplo muy original que encarna la tradición y durante 55 o 54 años ha estado activo y reinventándose constantemente, reinventando la creación de una nueva identidad.
The answer is blowing in the wind. Nacido en 1941 en Duluth, Minnesota, como Robert Allen Zimmerman, el interés de Bob Dylan por la música popular estadounidense se despertó en su adolescencia, así como por la generación Beat y los poetas modernistas. Dos décadas después, cuando ya se había trasladado a Nueva York, comenzó a grabar discos que han tenido un impacto decisivo en la historia de la música popular, como Blonde on Blonde, Time Out of Mind o Mother Times. Autor de un libro experimental, Tarántula, y de una recopilación de escritos y dibujos, también ha publicado una autobiografía. Además, se ha dedicado a la escultura, la pintura y también el cine, donde ha ganado un Oscar y un Globo de Oro a Mejor Canción Original. Bob Dylan también ha sido premiado con el Premio Príncipe de Asturias y ha recibido un Pulitzer por su profundo impacto en la cultura popular gracias al poder poético de sus composiciones. Lo mismo opina ahora la Academia Sueca, que considera a Bob Dylan un icono y de quien remarca que ha tocado en sus letras temas como las desigualdades sociales, la religión, la política y el amor. El compositor estadounidense recibirá los 8 millones de coronas suecas, casi 821.000 euros, con que está dotado este y el resto de los premios Nobel en la ceremonia que se celebrará el próximo 10 de diciembre en Estocolmo.
O sea que si nos atenemos exactamente a la explicación que han dado los suecos que le han dado el Nobel a Bob Dylan, es por su excelencia poética. O sea, no te lo pierdas. A mí me gustaría saber si las letras de Bob Dylan las editas solo como poema, si eso hubiera merecido un premio Nobel de Literatura. Yo no tengo una capacidad especialmente cualificada para emitir un juicio de esa naturaleza, pero se lo puedo preguntar al que desde mi punto de vista es el mejor poeta vivo que tenemos en nuestro país. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, don Luis.
¿Qué le ha parecido el premio a usted, don Luis
Alberto? Un disparate absoluto. Sí, me ha parecido que era una broma, una inocentada. Creí que era el Día de los Inocentes cuando me enteré de la noticia. No puedo dar crédito a cómo se ha desacreditado la Academia Sueca dándole el Premio Nobel de Literatura a un cantautor excelente, maravilloso, pero que evidentemente, como usted muy bien ha dicho, no resistiría la prueba de publicar exentas las letras de sus canciones como si fueran poemas. Es un disparate. Desde luego Borges desde la tumba puede estar tranquilo, porque tener el Nobel desde hoy es un auténtico demérito y una auténtica desgracia.
Bueno, Borges y tantos otros que han hablado de la distinción entre lo que es la música, lo que es la palabra. La música es una manera magnífica.
Porque no tuvo el premio Nobel, ¿entiendes? En el
sentido está claro. Bueno, él y Galdós, por poner un
ejemplo. Sí, pero bueno, Borges se lo merecía todavía más que Galdós, y mira que adora a Galdós.
No, pero me alegra la naturalidad y la contundencia de esa declaración, porque hay hoy, o por lo menos yo lo percibo así, como una especie de respiración contenida entre los partidarios de lo políticamente correcto, y nadie se atreve a decir esto es un disparate. O sea, cuando se objetivamente es un disparate.
El Nobel para mí se ha terminado desde esta locura, porque es que esto es como premiar, por ejemplo, ¿qué te diré yo? hay personas maravillosas que hay en España que han hecho canciones, por ejemplo, el Dúo Dinámico, pero que le den el Premio Nacional de Literatura al Dúo Dinámico me parecería otro solemne disparate, por ejemplo, ¿no?
Bueno, ¿a quién te puede decir? Las letras de Bob Dylan pues tienen un poquito más de calidad poética que las del Dúo
Dinámico. A mí me parecen excelentes también las del Dúo Dinámico, vaya de por sí eso, ¿eh? Me parecen fantásticas, hay letras maravillosas del dúo.
Pero estamos hablando de poesía, no estamos hablando de la de
no,
los
como
lyrics,
letras. ¿No? Es que además hay que distinguir, don Luis, muy claramente entre letra de canción y poema. Yo he hecho letras de canciones y he hecho poemas, y la actitud con que el escritor se dispone a hacer una letra para una canción es completamente diferente, es aliteraria, falta de literariedad. No tiene nada que ver con la literatura el hacer una letra de canción. Lo principal de una letra de canción es que se adapte a la música y que funcione hermanada con la música. Y eso es lo que ha hecho muy bien Bob Dylan, pero jamás literatura, nunca literatura.
Eso, aparte, yo estoy completamente de acuerdo con esa reflexión de fondo. Y luego hay otra que también se pone de manifiesto en este premio absurdo, pero que se había puesto también de manifiesto en la concesión de otros premios más ortodoxos, y es premiar a gente que había escrito mejor o peor, porque eso es cuestión de gustos, pero que llevaba mucho tiempo sin hacer nada nuevo. Porque, claro, Bob Dylan reapareció de manera esporádica, pero lleva fuera de lo que es el mundo de la canción durante décadas.
Sin la menor duda. Por ejemplo, el premio Príncipe de Asturias que le dieron a Leonard Cohen suscitó muchas dudas y mucha problemática. Pero Leonard Cohen es mucho más escritor que Bob Dylan. Y el premio Príncipe de Asturias no es el premio Nobel de Literatura, es otra cosa. Importante también, pero no cabe duda de que inferior en categoría al premio Nobel. Lo que hemos vivido hoy es como una gran broma, una gran farsa. Es como, insisto, como si te hubieran gastado una inocentada. Yo estoy todavía perplejo en ese sentido.
Y una última pregunta, que sé que no va a suponer ningún engorro para Luis Alberto de Cuenca, porque se manifiesta siempre con la rotundidad y la valentía que le caracterizan. Si, digamos, separáramos las letras y las aisláramos de su contexto musical, lo que es la calidad poética de las letras de Bob Dylan, de 1 a 10, ¿qué nota merecen?
Bueno, me pone usted un aprieto. Son excelentes letras. Como letras, les daría un 10. Como poemas, raspando el aprobado.
Bueno, pues muy bien, ahí queda la respuesta. Don Luis Alberto, muchas gracias y un saludo.
Un saludo, un abrazo. Adiós.
Es una de las grandes polémicas del día, ¿eh? Vuelvo a repetir. Lo que pasa es que, claro, pues esto, además, una de las que pueden participar mucha gente, porque Bob Dylan, claro, yo no sé el impacto que tiene Bob Dylan en las generaciones actuales, porque vuelvo a decir, Bob Dylan reapareció e hizo alguna cosa nueva hace algún tiempo, pero Bob Dylan, cuando era de verdad un punto de referencia, era pues cuando yo era joven. Y no quiero ni pensar los años que han pasado de aquello, porque naturalmente me deprimiré de golpe. Yo no sé si el Bob Dylan, si Bob Dylan representa ahora para las generaciones actuales, las generaciones, digamos, más jóvenes, lo que representó en el momento en el que Bob Dylan estaba vivo profesionalmente, activo profesionalmente. Bueno, esa es otra declaración distinta. Vamos con una noticia que no tiene nada que ver con el Nobel de Literatura, pero que sí que nos enfrenta a uno de los acontecimientos de la información internacional más destacada y más triste. Nos siguen llegando muy malas noticias sobre Haití, que fue, como sabéis, arrasado por el huracán Matthew hace una semana y que ahora se enfrenta a un nuevo problema como consecuencia del huracán, que es el rebrote de cólera que ya se ha cobrado la vida de 20 personas. Todavía no ha terminado el recuento de las víctimas mortales del huracán. Sabemos que se vieron afectadas aproximadamente 2 millones de personas, pero víctimas mortales se cuentan por cientos, no sabemos cuántas son y la esperanza que tenemos es que no lleguen a los 1.000. Alberto Polo.
473 personas han perdido la vida tras el paso del huracán Matthew, según cifras oficiales, aunque este número puede verse duplicado en los próximos días, ya que el gobierno haitiano no cuantifica los cuerpos no identificados, pero se espera que no llegue al millar. Unas lamentables cifras a las que hay que sumar 75 desaparecidos y más de 300 heridos. La situación es límite para la población que no tiene acceso a comida ni agua potable, ya que algunas zonas están incomunicadas debido al mal estado de las carreteras, lo que convierte estas regiones en caldo de cultivo para enfermedades como el cólera, que ha sufrido un rebrote después de los más de 8.000 muertos que dejó tras el terremoto de 2010 y que en esta ocasión ya ha dejado 20 fallecidos y varios cientos de infectados. Algunos organismos, como la ONU, han pedido 120 millones de dólares para ayudar al 1.5 millón de personas que necesitan ayuda urgente para algo tan básico como agua potable, alimentos, refugio y medicinas para prevenir estas enfermedades infecciosas. Como siempre, la población más débil es la que más se ve afectada y son 100.000 los niños que no podrán acudir a la escuela. Un nuevo golpe para el país haitiano que aún se estaba recuperando del terremoto sufrido en el año 2010.
Blanca Carazo, responsable de los programas de UNICEF en el Comité Español. Bienvenida, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Blanca, ¿qué noticias tenéis exactamente del impacto que está teniendo el brote de cólera allí y del recuento de víctimas mortales?
Bueno, en cuanto al brote de cólera, estamos recibiendo noticias de que hay algunos casos, en torno a 20, y que afortunadamente dentro de toda el riesgo que hay de enfermedades como el cólera y otras transmitidas por el agua, las zonas más afectadas por el huracán no son las que más casos de cólera registraban. Por lo tanto, pues esperamos que gracias a la intervención de todos los agencias y los organismos que estamos allí trabajando, se pueda evitar que aumente mucho el número de casos.
Pero ¿tienen los elementos necesarios para atajar el brote a tiempo? Es decir, ¿necesitan ayuda adicional o con lo que tienen se pueden apañar?
Hace falta ayuda adicional desde las organizaciones y estamos ya coordinados con el Ministerio de Salud allí y estamos distribuyendo agua potable, estamos distribuyendo pastillas para purificar el agua, estamos valorando, instalando letrinas portátiles, porque al final de lo que se trata es de prevenir la transmisión, que tiene mucho que ver con que las personas, las familias y sobre todo los niños, que son los más vulnerables, pues puedan consumir agua limpia y puedan vivir en un entorno lo más higiénico posible.
La gente que tiene el difícil acceso al agua en este momento, ¿qué es lo que está bebiendo, Blanca?
Bueno, normalmente, el problema ahora es que ya previo al huracán en Haití la cobertura de agua era insuficiente, sobre todo en las zonas rurales. Y entonces el problema es que la gente pueda beber agua que esté contaminada. Y más ahora, pues con el huracán que ha removido mucho tierra, que hay zonas inundadas, pues que puedan verse obligados a recurrir a agua que no está limpia.
¿El número definitivo de víctimas mortales que provocó directamente el huracán lo llegaremos a saber o crees tú que nunca tendremos que movernos con cifras aproximadas?
Pues la verdad es que estas cosas siempre es difícil decirlo, porque bueno, son países donde uno de los temas que también desde UNICEF trabajamos es que ni siquiera hay un registro de nacimientos totalmente fiable. Pero bueno, el tema es que las cifras oficiales hablan de en torno a unos 400 personas que son, digamos, confirmadas. Es verdad que la mayoría de las organizaciones que estamos trabajando allí estimamos que la cifra es más alta. Y pues sí, pues seguramente habrá una estimación bastante acertada cuando vayan pasando los días y también cuando se llegue a todas las zonas afectadas, porque aún hay algunas zonas más aisladas donde pues por la rotura de puentes y de carreteras pues aún estamos tratando de llegar.
¿Y podemos hacer algo más? ¿Hace falta alguna ayuda suplementaria, algún tipo de movilización especial por parte de los españoles o no?
Bueno, nosotros por supuesto que los niños de Haití necesitan ayuda porque efectivamente todo esto que hablamos de llevar agua, de llevar letrinas, también estamos preocupados por un posible aumento de la desnutrición que habrá que tratar. También estamos apoyando a niños que se han quedado solos, dándoles pues cobijo, alimentación, vestido. También estamos organizando el reparto de materiales escolares para todos esos niños que comentábamos antes que pues al perder sus casas han perdido también pues material escolar y además estamos también trabajando para reconstruir escuelas, reparar pozos, es decir, que obviamente las necesidades son muchas y nosotros pues como siempre hacemos un llamamiento a la solidaridad y la verdad es que como siempre vamos recibiendo una respuesta muy solidaria y animamos a todas las personas que puedan a apoyar a los niños de Haití en este caso. Y una manera muy fácil de hacerla, por ejemplo, es enviar un SMS con la palabra UNICEF al 38080 y eso nos permite pues seguir trabajando y seguir realizando todas estas acciones para ayudar a estos niños que han sufrido este huracán.
Gracias, Blanca, por atender nuestra llamada y gracias también por la ayuda que prestáis. Un saludo muy cordial.
Adiós, gracias a vosotros.
9:15, 8:15 en la Comunidad Canaria. Ahora toca la economía. No os olvidéis, amigos, del seguro de salud de Aegon.
37.000. Sí, sí, 37.000 son los médicos que Aegon pone a tu disposición con su seguro de salud entre más de 1.000 centros. Podrás elegir tu médico entre un amplio cuadro, con las mejores coberturas, que no tengas que esperar y que te atiendan como te mereces. ¿Qué puedes hacer para contratar el seguro de salud Aegon? Facilísimo, solo tienes que llamar al 900-177-177 y desde 39,95 euros al mes sin copago puedes tener el seguro de salud más completo. 900-177-177.
En Casa de Herrero. Es Radio.